Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En este mes de septiembre, pues terminamos el mes con estos programas dedicados a pensar en temas fundamentales de la existencia, que son la fe, la esperanza, la caridad, y hoy vamos a mirar una más. Aunque no son de las virtudes teologales, es muy importante porque es la gratitud. La gratitud nace de un corazón agradecido, pero sobre todo de un corazón misericordioso. Difícilmente podemos entender la gratitud cuando en nosotros solamente vive el orgullo, la prepotencia y ese creerse que uno es el ombligo del mundo. De ese tema vamos a hablar con la doctora María Victoria Anzola. Vicky, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Carlos, qué alegría saludarte a ti y a todos nuestros queridos hermanos. Qué lindo estar acá.
Quizás uno de los ejemplos más hermosos que tenemos de la gratitud es el buen Jesús, ¿no? Finalmente, aunque no está escrito, pero la tradición habla de ese cariño tan inmenso que tuvo con su padre putativo San José y con la Virgen María. Y en ese ambiente de la casa de Nazaret se vivía eso, la gratitud permanente de un amor que vivía entre los dos, entre los tres realmente.
Mira, la gratitud, como toda experiencia humana, tiene dos extremos. La gratitud nace de la gratuidad de Dios. La primera expresión, la primera manifestación que nos enseña a nosotros la gratitud es la gratuidad de Dios. Es decir, poder aprender y detectar qué es lo gratis de Dios. Porque en un mundo donde nada es gratis, entonces uno no da las gracias, porque uno dice, todo me lo están cobrando por debajo de la mesa. O sea, sí. Todas las promociones, todo lo que aparentemente nos dan gratis, nuestra mentalidad nos está diciendo, a mí me lo están cobrando por algún lado. O sea, gratis no hay nada. El ejemplo que pones es un ejemplo muy interesante, porque es verdad, lo que vivió esa familia hermosa de Nazaret es que pudieron interpretar que todo viene de Dios y de manera gratis. Cuando a mí me enseñan la gratuidad, que parte del apego del papá y de la mamá, que son los amores en los cuales yo construyo mi seguridad y que son los amores más parecidos a Dios, yo aprendo a dar las gracias porque no veo ningún otro tipo de interés en la forma en que me tratan o que me miren. La gratitud a veces se vuelve incompatible con nuestros egos, con nuestros dolores, con nuestros traumas, con nuestros esquemas sociales, porque falta la pedagogía de que alguien me diga todo lo que has recibido ha sido gratis.
Sí.
Tus ojos bonitos, tu inteligencia, tu cuerpo, ha sido gratis. Fuiste diseñado y pensado para eso. Ahora, hablar de dar las gracias cuando la gratuidad de Dios que todo lo da en sí mismo y a él, y él mismo, cuando vemos que eso, ¿cómo lo enseña uno cuando hay carencias afectivas o económicas? Entonces las personas nos van a preguntar, ¿yo de qué le doy gracias a Dios? Vivo en la miseria, vivo pobre, vivo triste. Entonces la gratuidad de Dios tiene que hacerse visible.
Sí.
Y para eso tenemos las comunidades cristianas, de los jóvenes, los adultos, para que podamos tener los gestos de amor efectivo, es decir, el bien en todas sus formas, para que los seres humanos volvamos a decir, lo que no me dio, ¿cierto?, el ser humano, en mi pobreza, en mi soledad, me lo está dando Dios a través del amor compasivo de las personas.
Sí.
Tienes toda la razón cuando dices que a veces nuestro orgullo no nos deja. El ego y el dolor son distintos. Y ambos pueden causarnos una obstrucción mental, afectiva, espiritual e incluso religiosa, social, para dar las gracias. Porque estamos acostumbrados aquí en la vida, ese refrán tan carente de Dios, tan mentiroso desde lo que los que no conocen a Dios, de que nada es gratis. No, sí. La vida es el primer influjo de la gratuidad de Dios. Entonces uno debe decir, sí, doy gracias. Y por lo tanto, el ejemplo que colocas tú del hogar de Nazaret, que es la gratitud judía, porque ellos no se criaron, el Señor no se crió en un ambiente cristiano, Él se crió en un ambiente judío. Y nuestros hermanos mayores, los judíos, en toda su ley santa, uno de sus patrones religiosos más bellos son los salmos de alabanza. El judío por naturaleza agradece a Dios, porque ha entendido que su vida y su historia ha sido historia de salvación. Dios ha estado conmigo. Y entonces la gratitud, ¿cierto?, toma las dimensiones de Dios y le doy gracias a Dios, pero le doy también gracias al ser humano. Eso es una pedagogía.
María Victoria, en ese sentido, la gratuidad va junto a la misericordia. Una cosa es la caridad, ¿no es cierto? Que muchas veces estamos muy acostumbrados a dar una, a hacer una caridad. Muchas veces desde la arrogancia o de una forma muy fría, o venga, le doy esto para quitármelo de encima. Ahí realmente difícilmente se logra ese sentimiento mutuo de ser grato, pero también ser misericordioso. Y creo que esa es una de las condiciones grandes, reconocer la misericordia para que en tu corazón pueda existir la gratitud.
La misericordia es uno de los rostros de Dios. Esa es una afirmación que solo se puede hacer si uno se aproxima a la persona del Señor. El Señor lo ha expresado en todos sus tonos, con toda su furia ante la injusticia, toda su pasión ante el dolor y todo su amor ante los sentimientos. La caridad entendida en Occidente es tan distinta a entendida en Oriente. Para Oriente, la caridad y la misericordia es lo mismo, porque nuestros hermanos judíos, en la expresión de Cristo, ¿sí?, es la que se tiene con los más vulnerables. Eso lo ha cantado toda la vida la Torá. Y el Señor lo toma literalmente y dice, sí, la viuda, los huérfanos, los pobres, los que están enfermos. Y Él amplía ese círculo. Y entonces para Él la misericordia y la caridad son sinónimos porque salen de su propio corazón. En nosotros, a medida que la teología ha ido avanzando, la religión ha ido ampliando también sus horizontes desde el punto de vista de comprender al ser humano como persona y como comunidad. La caridad a nosotros nos la presentaron, como bien lo expresas de una manera tan clara, Carlos, en la oportunidad de amar. Y la caridad no es una oportunidad de amar, hay que buscar la oportunidad para amar. Y por eso la caridad y la misericordia nacen de los sentimientos más profundos de aquella persona a la que nos han enseñado a ser lectores y detectores de sufrimiento. Si yo logro ver el sufrimiento en las personas en cualquiera de sus ámbitos, el dolor económico, el dolor físico, el dolor afectivo, entonces la misericordia con todos los gemidos de Cristo en el Evangelio, porque en eso los evangelistas son muy explícitos, quiere decir que la experiencia fue tan contundente, tan profunda, que nombran y describen los gemidos del Señor, es decir, su llanto, su grito. Y entonces la misericordia que viene de lo más entrañable, y por eso los salmos hablan del hígado, los riñones, es decir, lo más profundo de sí, hace que hoy podamos entender que la misericordia tiene la ocasionalidad cuando golpean a nuestra puerta, pero también la grandeza cuando salgo a buscar las oportunidades y las personas para amar. Es una pedagogía. Todos nacemos con el don de Dios. Todos nacemos con el espíritu instaurado en nuestra mente. La virtud de la comunidad cristiana está en enseñar que, sí, que la caridad y la misericordia van de la mano y hay que ejercerla. Sí. Hay que ejercerla, ¿no?
El hecho de poder, por ejemplo, ayudar a alguien con dinero, una fundación, una organización, generalmente sales en la prensa o eres reconocido en algún círculo social, en fin. Es decir, la caridad muchas veces se convierte en un puente para mostrarme a mí como una gran persona o como un gran auspiciador. Y realmente eso no debería ser, porque la gratitud no se mueve en esos ámbitos de ese tipo de caridad, que lo que busca es ser propaganda.
Claro. Es que, Carlos, la pobreza es negocio. La pobreza es negocio. Y por eso de la filantropía a el negocio, el ego y la caridad son formas de expresar la ayuda al ser humano, pero la intención, que es la capa moral con la cual nosotros nos bandeamos como cristianos, las hace totalmente distintas. La necesidad de ser reconocidos por ser buenos es muy distinto a ser reconocidos por ser santos. Porque nosotros tenemos que entender que el Evangelio no nos pide que seamos buenos, sino santos. Y la santidad tiene ese ejercicio que aparentemente en el anonimato y en la invisibilidad dentro de la sociedad no se sabe, no se conocen las grandes estadísticas de las ONG y de los que tienen fundaciones bellas y buenas, pero su interés en los líderes puede estar solamente connotada en la búsqueda de fama. Y por eso la misericordia cristiana sabe defenderse, y eso es una virtud del Espíritu. La caridad cristiana sabe defenderse del título, sabe defenderse de la noticia, porque el único título se llama Cristo y la única noticia es solventar y aliviar y saturar a una persona de todas sus necesidades. Entonces, el ego sí nos puede estar causando un problema, y lo grave es que no es solo el ego individual, sino que el ego colectivo tiene una fuerza muy fuerte, es una fuerza contundente que nos puede arrastrar como un tsunami. Y por eso todas las actividades pastorales, como la tuya, que tiene semejante incidencia, no en Bogotá, sino en el mundo entero, a todos los que escuchan a Dios a través de tu voz, ¿cierto? Se percibe y se permea a leguas que la intención no es pasar invisible en el mundo, porque uno no puede pasar invisible, pero la intención, la capacidad de colocar los temas en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo, tiene la capacidad de generar en nosotros la gratitud de Dios para poder decir, he optado por Cristo y su proyecto, y por eso ser grato a Dios y ejercer la gratitud es un don que se da a través incluso de este medio.
En ese sentido de la gratitud y en lo que estás diciendo, uno tiene que aprender que finalmente todo es recibido, ya lo habías dicho, todo es recibido. Generalmente cuando hablamos de recibido siempre pensamos en los temas materiales, pero el intelecto, los talentos, la capacidad para hacer las cosas, eso también es un don que hemos recibido y que hay que ponerlo a disposición de los demás. Y yo creo que hasta que uno no entienda esa mirada misericordiosa de los talentos, el mundo de hoy, en esta sociedad del consumo, siempre nos estará vendiendo la idea del éxito, pero no del servicio, y el servicio desinteresado y amoroso, grato, porque es compartir lo que he recibido de Dios.
Antes de que te concibieran en el seno materno, yo ya te quería. Eso. Antes de que te concibieran en el seno, es decir, desde el pensamiento de Dios siempre hemos estado, y por lo tanto, desde ese origen, todo lo que yo soy me fue dado. Todo. Incluso si tu merced dice, yo lo mío con el sudor de mi frente es mi casa. Sí, pero usted no hizo los ladrillos. Tú no hiciste la arena para hacer los ladrillos. Nada de lo que tenemos es nuestro. Por eso las parábolas del Evangelio son los administradores fieles. Es el administrador. El dueño solo es Dios. Nosotros estamos en el plan del administrador. Y la inteligencia y la sabiduría de un administrador está en que todo esté en el bien del común. Y por eso cuando nos alientan, nos hacen pensar, estimular, buscar que todo mi ser, mi inteligencia, la belleza física, los sentimientos dados para lo bueno, lo bello y lo posible, mi capacidad adquisitiva, el barrio donde vivo, los genes que tengo para distribuirlos en mis hijos, todos esos bienes, ¿cierto? Cuando logramos hablar del tema, Carlos, ¿qué pocas oportunidades a veces tenemos los seres humanos para que nos hablen de ese don? La mayoría de las veces nos dicen es, ¿qué tienen que hacer con eso para que otros externos a ti se lucren? Pero hablar de este tema y decir yo soy objeto y sujeto del amor preñado de Dios y Nuestra Señora, y por eso la encarnación en nosotros tiene repercusiones tremendas, porque hemos heredado, somos un modelo, nuestro modelo sale directamente del modelo de Jesús. Y por eso uno participa de su inteligencia, uno participa de su virtud, uno participa de su intuición, y uno participa de la gratuidad de Cristo a su papá, que todo se lo ha dado.
Uno de los aspectos tristes de no reconocer la gratitud frente a la vida es cómo tratamos a los demás. ¿Y los demás pueden ser objetos? ¿Pueden ser cosas? ¿Los demás pueden ser mirados con desprecio porque son de un color distinto, porque son de una condición económica, educativa, en fin, distinta a la que yo tengo? Y entonces nos han enseñado a despreciar al otro básicamente porque no entendemos la gratitud y la gratuidad de la vida que tenemos. Y nos han enseñado que, y ya lo decías, tú eres porque eres fuerte, porque eres grande, porque eres poderoso, porque tienes todo para hacerlo. Y lo peor de todo es que nos siguen vendiendo esa idea de todas las maneras habidas y por haber.
El ser humano, en su evolución, que pasó a sobrevivir, a supervivir, que pasamos de ser migrantes a ser sedentarios, después a ser depredadores, después a ser cultura, después a ser sociedad, después tejerla dentro de la religión en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Se encontró con un momento crucial en la historia de la humanidad y es cuando el pensamiento humano tomó lugar en la historia. Y gracias a Dios por la razón, gracias a Dios por el don de ciencia. Y entonces la teología tuvo que decir, yo también soy otra ciencia. Una ciencia que es compatible con todas las realidades del ser humano. Entonces venga para acá, dialoguemos. Eso fue un punto neurálgico en la historia de la humanidad. Y por eso hoy se habla de la libertad de expresión religiosa. Y por eso los cristianos tenemos ese espacio tan privilegiado de que aprendimos a través de la razón, que hay que pensar y ser inteligentes y cuestionarnos. Y aprendimos a través del corazón de Dios, que Dios tiene corazón, el omnipotente, el inmutable, el eterno tiene corazón, porque es el corazón de Cristo. Y en esas dos dimensiones, uniéndolas al cuerpo, vea, nos volvimos seres humanos con la capacidad de acoger a los demás. El punto neurálgico, el punto de quiebre, la fractura, ¿sí?, está en que vivimos eso en la orfandad porque no estamos metidos dentro de grupos. La caridad, la gratitud, la solidaridad, todas las expresiones en las cuales el ser humano actúa como Dios porque es su origen y su destino, parte de las comunidades. Carlos, quien no está en un grupo, quien no está en una comunidad donde se vive el amor, ¿cierto?, es carne de cañón. Es carne de cañón para todo lo que uno odia y desprecia.
Y eso sí que es importante porque la comunidad es la diferencia, y eso fue algo que el padre Rafael García Herreros insistió tanto, la comunidad. Y desafortunadamente este sistema en el cual estamos sumergidos y que hemos construido no habla de comunidad, habla de asociaciones, habla de negocios, habla de cualquier otra cosa, pero no de comunidad, donde todas las personas que la integran son importantes por el hecho mismo de que están ahí. Y no porque sea más brillante, más bonito, más feo. No. El solo hecho de ser parte de esa comunidad, pues es lo que le da la importancia de estar ahí. Creo que esta construcción social que hemos hecho ha quebrantado ese sentido de la comunidad. Fíjate que en la palabra dice, las primeras comunidades cristianas, todo el mundo estaba pendiente de todos. Y las viudas no estaban solas, los huérfanos no estaban solos. En fin, había cómo mantenerse unidos y mantenerse bien, porque eran eso, una comunidad.
Las estructuras de injusticia no son compatibles con el compartir de bienes. Las estructuras de injusticia están basadas en una mentalidad de codicia y ambición. La codicia y la ambición son contrarias al compartir de bienes. La codicia, hay algunos teólogos, algunos psicólogos, en los cuales dicen cómo diferenciamos la codicia como pecado o como problema psicológico. Y en ambos son tan nocivos, ¿cierto? Claro, lo que no da renta, lo que no es productivo, pues sale del esquema de la estructura de la sociedad que esté parada en eso. Y eso no solamente lo tienen las estructuras económicas y políticas, sino que también la pueden tener las familias. Y uno hoy ve el doloroso esfuerzo, ¿cierto?, de una familia intentando sobrevivir, pero exigiendo cuotas, en donde si los hijos no son útiles, si los hijos no han podido realizar su vida, son estigmatizados. Si el papá se quedó sin trabajo, es estigmatizado. Entonces, lo que no produce no sirve. lo que no produce no existe. Entonces, la gran estructura de poder que no está basada en la comunidad, porque es el compartir de bienes, no solamente está en las macroestructuras sociales, ¿sí?, realmente malignas, porque están construidas sobre el dolor y la carencia de los demás, sino que también puede permear nuestras familias. Esto es un síndrome. A diferencia de una enfermedad que tiene síntomas y signos que llamaríamos patognomónicos, es decir, signos y síntomas que nos van a revelar una enfermedad concreta. No, esto es como un síndrome. Hay muchos síntomas y muchos signos y al final no sabemos qué enfermedad tienes. Hay cosas que no sé cómo atacarte, no sé si darte antibiótico o un analgésico o ponerte una férula, porque son muchas cosas que atacan la estructura humana. Pero nosotros tenemos, Carlos, nosotros, el ser humano, llámese judío, llámese musulmán, llámese hinduista, el ser humano que hace contacto con su interioridad más profunda, que siempre será Cristo. Siempre será Cristo, porque es el modelo de lo humano. Mire, nos logramos comunicar con otros seres que tengan esa misma valía existencial, tendríamos el poder del amor en todas sus formas, en todas.
Esa falta de gratitud y de reconocer la gratuidad, pues ha llevado a esta sociedad a poner el planeta en vilo. Ciertamente el planeta es un ser vivo, realmente el planeta, pues tiene una serie de cambios y transformaciones que se van sucediendo en tiempos extremadamente largos. Pero esta sociedad en la que estamos sumergidos, pues está atentando de una forma directa con todo el tema del medio ambiente, porque sentimos que es nuestro derecho explotarlo hasta que se acabe. Es más, explotarlo hasta que se acabe sin importarnos las consecuencias no solamente ambientales, sino humanas. Gente que ha tenido que morir de hambre o asesinadas en todas estas circunstancias, el daño que se hace a países enteros por una explotación de oro o de petróleo, en fin. Esa falta del sentido de la gratuidad creo que nos ha hecho un daño impresionante, porque estamos acabando hasta con el mismo planeta.
Dice el Génesis que el ser humano dice, creó al hombre y a la mujer, los bendijo, les dijo, sean fecundos y dominen la tierra. Y dominar, ¿cierto?, en la perspectiva judía, desde la persona del Señor, dominar es servir. Dice, muchos, el Señor dice en el Evangelio, vendrán muchos que los dominarán, pero no así ustedes, dice, el que quiera ser primero que sea el último. Entonces, él cambió la cosmovisión de dominar. Y por eso durante mucho tiempo, muchos siglos, hasta después de Vaticano II, se empezó a hablar de la responsabilidad del ser humano, hermanos mayores de la naturaleza, no depredadores, hermanos mayores, porque estamos hechos de la misma naturaleza, de la naturaleza, tenemos el mismo componente. Entonces, claro, durante muchos siglos, basados en dominar la tierra, se entendió así, de manera literal, y dominar es doblegar. Y no, dominar no es doblegar. Por eso el pensamiento del Señor es distinto. Es tan fuerte que los ejemplos de las metáforas del Señor y sus parábolas tienen que ver con la naturaleza. Él la entendió. Es que, mire, Jesús es el mejor psicólogo, geólogo, sociólogo, botánico, investigador, etnólogo, porque es un lector de realidades. Y por eso sus ejemplos hicieron entender que dominar no es ser, no es depredar. Y en eso estamos muy acostumbrados. Es un pecado grave.
Este golpe de campana que nos dio la vida es para pensarnos que la vida tiene que ser distinta y mirarla de otra forma. Y creo que en buena parte deberíamos de ver el mundo con los ojos de la gratitud, porque no lo hacemos. Nos sentimos con todo el derecho de exigir, pero no sentimos que estamos vivos, que gracias a Dios tenemos un trabajo, tenemos cómo comer y tenemos cómo ayudar, que es lo más importante.
Sí, porque es que, miren, la gratitud es una virtud de Dios y por lo tanto es una cualidad humana. Y se ha descubierto a nivel de muchas investigaciones, no exclusivamente en el orden religioso, sino en el orden sociológico, que todo ser humano tiene la capacidad de dar algo. Todo ser humano, en cualquiera que sean sus condiciones, siempre tiene la capacidad de dar algo. ese emprendimiento natural que es antropológico y por eso se vuelve religioso, está siendo ignorado, porque tú bien planteas unos esquemas económicos y políticos muy fuertes que no le dan la valía a la persona, porque medimos la capacidad de dar según la cuantía, cuantía económica, cuantía intelectual o cuantía afectiva o social. Todo ser humano está dotado para dar algo. Muchos empresarios en Colombia y en el mundo han salido de donde no se pensaba que hubiese una sola posibilidad, de donde sin estudio generó empresas, sin valías sociales terminó siendo una gran empresa. Entonces, todo ser humano tiene esa potencia. El arte de nosotros los cristianos está en eso, en que podamos ver esos destellos. Y por eso si no nos enseñan, si no hago pastoral, yo no puedo desarrollar la virtud de la sensibilidad y después de regresar de una pastoral, llámese mujeres en situación de prostitución, habitantes de calle, internos en una cárcel, pastoral de la juventud, lo que tú quieras. Cuando no tengo esa valía, no me han enseñado eso, la gratitud a Dios y la gratitud al ser humano, pues terminan permeándose y desapareciéndose. Carlos, porque es que darle las gracias a Dios no se puede si no le doy las gracias al ser humano.
Sí, eso es clarísimo. Y hay otra condición ahí que también es muy triste, son los negociantes con Dios, ¿no? Entonces, yo hago esta cosa y yo espero que tú me des aquello. Creo que ese es un error gravísimo, porque finalmente pones a Dios en un plan que no es. Y ponerse uno a negociar con Dios, la cosa, francamente, se sale de toda razón y de toda espiritualidad y de todo amor a Dios.
Sí, porque es que esas son las nocivas imágenes que tenemos de Dios. Ese Dios trueque, ese Dios que es negociante, lo tenemos por el coletazo de lo que se llama la ley de la retribución terrena, que viene de si me porto bien me das, si me porto mal me quitas. Y ese es un modelo de Dios que Cristo lo logró superar con creces. Por eso, dime qué Dios tienes y yo te diré cómo es la forma en que te relacionas, cuál es la expresión social, económica o afectiva. Ese Dios trueque está dado porque de alguna manera el inconsciente colectivo trata como Dios a la sociedad y al Estado. Date cuenta que los países que tienen dictaduras, los países que tienen democracias, los países que tienen monarquías, asocian el poder de Dios a esas estructuras. Por eso, si no volvemos a la persona del Señor, seguiremos con una ley de la retribución terrena. Y por eso tenemos expresiones brutales que dicen: yo tenía y Dios me quitó. ¿En qué parte del Evangelio muestra que el Señor le quite algo a alguien? Al contrario, sí. Da. Entonces, el modelo de Dios también nos infringe, nos cercena la capacidad de la gratitud a Dios y a las personas, porque los modelos de Dios son graves. Mire, Carlos, desde Joaquín Jeremías, pasando por Benedicto XVI, y ahora con nuestro querido Papa Francisco, que no hacen más que decirnos, volvamos a la persona de Jesús histórico. Uh-huh. Porque si nosotros comprendemos quién es la persona de Cristo, pues lo vamos a poder vivir distinto al Jesús glorioso. Porque nosotros no tenemos al Jesús histórico en la puerta. Pero si no conozco la personalidad de Jesús, será muy difícil poder comulgar, sí, con toda la experiencia de Dios metido en una hostia, Dios metido en una comunidad, Dios metido en el dolor de alguien para que yo lo pueda ver.
Hay otra forma también de negociar con Dios y son las famosas novenas. Claro, eso es parte de la religiosidad popular. Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. El problema es la intención del corazón. Porque si yo hago una novena para acercarme a Dios, no para negociar con Él, la cosa cambia. Pero muchas veces se nos convierte en un negocio. Yo te doy tanto y tú me haces el favorcito de aquello.
La religiosidad popular tiene un valor muy grande en la construcción de sociedad y en la construcción de religión, sea cual sea la que es. Porque la religiosidad popular nata es la búsqueda de Dios, que tiene expresiones para hacer evidente la fe. Hasta ahí es plausible y es reconocible y es válida. El asunto es cuando en esta se meten intereses distintos a la religiosidad popular, ¿cierto? Y nos meten la magia y el negocio.
Sí.
La magia y el negocio saben que la pobreza y la necesidad humana es negocio.
Sí, sí, sí. Sí.
Es negocio, ¿sí? Claro, ahí aparecen la novena, las peregrinaciones, aparecen todas esas manifestaciones que tienen una valía muy bella. Porque es que una novena quiere decir 9 días, como decir 9 días o 9 meses de la espera del Señor. La intención de una novena tiene un contenido teológico muy válido. Es decir, que al terminar la novena yo me encuentro con Dios. Sí. Pero nos vendieron que Dios es el santo. No, Dios no es el santo, ni el santo hace milagros. El santo es solo el puente por el cual el que hace y el que se manifiesta es Dios. Claro, aquí entra unos tentáculos tremendos de cuando el negocio quiere hacer de la fe su mejor negocio.
Y esos son los peligros cuando no tenemos una fe formada, que es bien importante, y precisamente María Victoria, pues en el grupo que ella pertenece, pues tratan eso, y es formarnos. Y acuérdense, si vivimos en comunidad, pues qué mejor que estos movimientos apostólicos que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a reconocer la bondad y la misericordia de Dios, y sobre todo a crecer en la fe. Casi siempre nos quedamos en lo poquito que alguna vez recibimos para la preparación de la primera comunión, y si en la casa no hay una fe vivida, pues difícilmente vamos a crecer, y entonces empiezan a aparecer todos estos problemas que están viviendo en nuestras vidas en estos días. Por eso la necesidad de ser comunidad, y por eso la necesidad de aprender, de estudiar, de profundizar. Uno no se puede enamorar de quien no conoce, ¿no, María Victoria?
Mire, ya que me das oportunidad, sí. Yo creo que nuestro querido fundador, el padre Luis Humberto Silva, que nos dejó la Fundación Quirios, en la cual, desde esta perspectiva en la cual tú bondadosamente me has permitido expresar la teología mística, profética, una teología vinculada con la vida y con la realidad, en donde nos formamos como teólogos, en donde nos formamos como orantes para poder tener una participación activa en la vida, donde nos formamos desde los seminarios de afectividad y sexualidad para que podamos hacer de todos nuestros afectos y de nuestros sueños que sean ellos compatibles con el Evangelio. Mire, el padre Humberto Silva nos decía algo que yo cada día lo valido más. El cristiano debe ser santo y sabio, santo y sabio. Y hoy en día, que después de Vaticano II, la Iglesia abrió sus puertas y los laicos tenemos todas las opciones, las capacidades para conocer a Dios, que se hace de dos maneras, desde la experiencia en la comunidad y en la palabra. Y por eso tenemos que desmitificar que cómo así que un comunicador social como tú, en el prestigio del reino de Dios que has hecho tanto bien, ¿por qué hablas de Dios? ¿Por qué no hablamos de deportes? ¿Por qué no hablamos de política? Que no tiene nada de malo, pero ¿por qué te arriesgaste a hablar de Dios? ¿Por qué un odontólogo, un administrador hotelero, un ingeniero, haga compatible su conocimiento intelectual, su destreza vocacional y la pueda tejer hablando de Dios y hablando como Dios? Y entonces tendremos argumentos. La mayor parte de nuestros pecados son por ignorancia. Si nos forman en una fe que tiene que ver realmente con Cristo, que no nos aleja, no nos distorsiona la imagen del ser humano del cual tenemos toda la dignidad y los deberes y la necesidad de surgir en la medida que Él nos dio, porque nosotros tenemos como medida humana la de Cristo, no de la de los cantantes ni la de los políticos. La humanidad del Señor abordó todos los temas humanos y yo creo que sí tenemos que formarnos, la Universidad Minuto de Dios, las universidades, las fundaciones, en donde se ofrece, ven y conoce a Dios y conócelo desde sus orígenes y argumenta qué tiene que ver y en qué afecta que tú tengas fe, que realizar un programa de computador o hasta dirigir un país o barrer una calle tienen sentido y Dios participa para que lo que yo haga tenga sentido.
Y sobre todo que cuando uno entiende esa gratuidad que Dios tiene para con nosotros de poder estar donde estamos, yo creo que muchas veces más allá del esfuerzo propio que es suyo, pues tiene que estar Uno no se puede quedar sentado esperando que le caiga todo el cielo. Hay que moverse. Pero hay que moverse a partir de esa visión que mi vida se hace en la voluntad de Dios, que creo que es de las cosas más difíciles de entender hoy en día, ¿no? Siempre estamos pensando en otro tipo de voluntades, hasta en la voluntad personal, pero se nos olvida que la vida de la santidad es precisamente colocar todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios a través del talento que tengo para desarrollar mi vida en el servicio a los demás? Creo que esa partecita a veces se nos olvida, o por lo menos no nos enseñaron en casa, que hay que hacer la voluntad de Dios. Y no simplemente, como tú lo decías hace un ratito, simplemente ser buenos. Porque el único bueno es Dios. Nosotros solamente somos caminantes llenos de pecados y de faltas y de cosas pues que nos van acompañando. Pero solamente hasta que no entendemos esa realidad tan hermosa que es la gratitud y la gratuidad, las cosas no van a caminar por el sendero que Dios quiere para nosotros.
Por eso nosotros somos también peregrinos atesorados de la virtud de Dios. Lo más natural del ser humano es el bien, no el mal. Lo más natural del ser humano es la bondad, no el egoísmo. Nosotros somos seres peregrinos con toda la potencia del bien. Y ahí está la respuesta a la inquietud tuya. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si uno hace un resumen del Evangelio, la única voluntad de Dios que la hizo Cristo fue hacer el bien a las personas. Por eso, cuando hace esa expresión, que se haga la voluntad de Dios, es busque donde pueda hacer el bien. Porque uno no puede decir esas expresiones tan populares que son simpáticas y dolorosas al mismo tiempo cuando uno dice, mira Vicky, voy a ir a una entrevista de trabajo, ora por mí. O si no, que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Que si no me van en la entrevista la voluntad de Dios es que a mí no me dan el puesto? Vicky, ora por mi mamita, la van a operar. ¿Que le vaya bien o que se haga la voluntad de Dios? ¿Qué está diciendo? ¿Que si no le va bien, que se muera? No. Esas son modelos de Dios equivocado. La voluntad de Dios, por eso hay que estudiar el Evangelio. Porque la única voluntad de Dios por la cual Cristo se entrega es porque Él se subió a la cruz diciendo, mi proyecto es este, el ser humano hay que defenderlo. Al ser humano es digno, el ser humano merece y necesita que sus condiciones de vida sean dignas. Y el Dios que me contó eso es un Dios bueno. Entonces la voluntad de Dios no es ni la vocación profesional ni el estado civil. Señor, ¿tú me quieres casado o soltero? ¿Tú me quieres habitante de la calle o tú me quieres doctor? No, Dios no quiere esas estratificaciones ni esos estados civiles. Dios quiere que el ser humano encuentre donde esté, aprenda a través de la familia y la comunidad a hacer el bien a las personas. Si eso lo entendieran los políticos, si eso lo entendiera el Banco Mundial, si eso lo entendiera la guerrilla, si eso lo entendieran las religiones, si eso lo entendiera mi corazón, la única voluntad de Dios es hacer el bien.
Y eso hay que aprenderlo en casa. Muchas veces se pretende que en el colegio te enseñen en las clases de religión, donde las hay, a todo ese tipo de cosas. Pero realmente, si nosotros miráramos desde un matrimonio el solo hecho de traer a la vida a un ser que viene sanito, bonito, o puede que no tan bonito, pero bueno, está sano, que es lo importante, está sano. Ver esa maravilla que es la vida misma, si nosotros pudiéramos entender que eso no fue porque nosotros somos los artistas, sino porque es un regalo de Dios, la vida misma de un nuevo ser que conforma nuestra familia, yo creo que deberíamos de ir enseñándonos todos en la familia, agradecer a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que, no tanto lo que tenemos, porque finalmente son los bienes de la tierra, eso no hay nada que hacer, nadie se lleva el trasteo en el ataúd, ¿no? Pero sí aprender a darle gracias a Dios y sobre todo aprender a compartir. Y eso sí que es importante, porque nosotros como padres, como comunidad, les enseñamos a nuestros hijos ese servicio. Y fíjate una cosa, María Victoria, el problema tan grande en el que estamos, el hecho de no haberlo enseñado a nuestros hijos, de alguna manera alguien nos va a preguntar, ¿y qué pasó ahí, no?
Esa pregunta sí que es tenaz, porque se la van a hacer a uno de los hijos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué no me hablaste de Dios? ¿Por qué no me hablaste del bien? ¿Por qué no me hablaste con tu fidelidad? ¿Por qué no me hablaste con tu ternura? Esa pregunta nos la hacen directamente los hijos. esa nos la hace. Y por eso tú tocaste algo que es tremendo, ¿sí? Agradecer a Dios porque los nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos están sanitos. Y cuando no llegan sanitos, ¿qué agradece uno? La deformación. Agradece uno que tuvo una dificultad de una parálisis cerebral. Agradece uno que vino de una vez adicto a la heroína. No, yo agradezco que en esa dificultad, yo agradezco que puedo amarte. Soy yo el que tengo la posibilidad de agradecer a Dios que tengo amor para recibirte como llegaste. Fruto de mis propios genes, fruto de la mismo movimiento genético cromosomático que podamos hacer, pero hay uno, incluso en esas circunstancias tan extremas, tengo que agradecerle a Dios, porque en esto, en esta circunstancia, en este ser engendrado por mi propio vientre, fruto de las razones que tú quieras por las cuales hayas venido, yo tengo la posibilidad de amar. Entonces, la gratitud tiene y pasa por la selva. Eso es una selva, no un bosque, una selva. Pasa por la selva de las crisis. Y entonces la gratitud es una actitud en todo momento. Agradecer en la bonanza es un efecto imperdible. Agradecer en la crisis, ¿cierto? Es el acto santo. Porque cuando uno puede agradecer en la crisis, quiere decir que estoy descubriendo una potencia capaz de hacerme superar el límite. El límite. Por eso enseñar a amar es un arte. Y nosotros no podemos seguir diciéndole a los hijos, su madre tiene que ser alguien en la vida. Primero ya lo es. O sea, uno no es un coliflor hasta que se gradúa. No, yo soy alguien en la vida del vecino. Desde antes de nacer, porque estoy en la presencia y en la esencia de Dios. Y segundo, decirle, el objetivo de tu vida es, haz el bien, mijito. Hágale el bien a las personas. Barriendo la calle, vendiendo en la calle o dirigiendo un país. Casado o soltero. Porque todo su vientre, toda su potencia de su maternidad y su paternidad siempre estará a disposición de la creación. Entonces, la voluntad de Dios es el bien. Y por eso es la regla de oro de las religiones. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y ese es el resumen del amor.
Fíjate la responsabilidad tan grande que tenemos como seres humanos y como parte de una sociedad. Porque todos, de alguna manera, desde lo más pequeño hasta lo más encumbrado, construimos la sociedad. En líneas generales siempre le echamos la culpa a los grandes, pero creo yo que el Evangelio tiene una característica, y es que se mueve desde lo más pequeño, porque eso pequeño es lo que hace la diferencia. Siempre estamos esperando que los grandes hagan, pero los grandes están encumbrados en otra manera de ver la vida, en otra manera de sentir la vida, desde su prepotencia, desde su poder. Pero el Evangelio tiene eso, se hace desde lo pequeño, desde lo sencillo y muchas veces desde lo oculto. Por eso que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda o viceversa, porque no es para hacer bombo ni para poner desfiles ni salir en la prensa y anuncios, sino para hacer el bien. Ahí sí, como decían por ahí, sin mirar a quién. Pero es eso, en la generosidad de compartir lo que Dios en su infinita misericordia me ha dado para poder lograr ser quien soy en un momento dado.
Nos han enseñado, Carlos, que el bien es in situ. O sea, yo le hice bien a esta persona y se acabó el bien y ya se acabó, ya lo que tenía que hacer lo hice. El bien desde Dios es eterno y el bien desde Dios tiene implicaciones que son inimaginables. El bien desde Dios, como nos lo enseñó Jesús en el Evangelio, no es estratificado. Hice algunas cositas por los demás. No, el bien no tiene cositas. El bien es uno solo y tiene repercusiones en el ser humano en el resto de su vida. Nosotros hemos estratificado y cualificado todo lo que tiene que ver con producción y resultados. El bien no. Por eso nuestro Señor utiliza los ejemplos de lo pequeño, pero lo pequeño tiene un poder. Tiene un poder tenaz. Se mete con la levadura y la levadura son unos hongos. Y mire lo que hacen los hongos. Es decir, el poder del bien. Tenemos estigmatizado el poder de los grandes, pero se nos ha olvidado el poder de Dios y el poder de Dios no es estratificado. Nosotros no hacemos cositas por los demás. Las cositas que hacemos por los demás, que aparentemente son invisibles, son tan heroicas como aquel que se va a evangelizar a cualquier parte del mundo. El amor en el Señor no es estratificado según la condición de la persona o la necesidad que se ha suplido, porque el ser humano ante Dios no está en rangos, no nos colocó en un rompecabezas a pedazos, no nos hizo un rompecabezas con fichas faltantes. Todo lo que se hace en el ser humano y por el ser humano tiene las mismas repercusiones de la divinidad de Cristo. Es que eso es tenaz.
Eso es muy tenaz, y lo peor de todo es que cuando no lo sabemos o no actuamos como corresponde, eso tiene implicaciones muy serias. A veces, pues el mundo en el que vivimos actualmente, esta sociedad, nos invita a pensar en un materialismo pragmático, donde pues la vida termina aquí y se acabó. O nos pensamos en un Dios tan absolutamente misericordioso que todo lo perdona, ¿no? Pero realmente al final de nuestros días tendremos que enfrentarnos a nuestra propia realidad. ¿Qué fue lo que hiciste en esta vida? ¿Tu maleta de viaje de qué está llena? ¿Qué trajiste para contarme? Digo yo. En fin, realmente pues la vida es muy corta y a veces se nos olvida, ¿no?
Claro, Carlito, es que se me acaba de decir una cosa que es una bomba atómica. Al final de nuestra vida puede ser esta noche.
Sí, ojalá que no.
Es que el final de nuestra vida puede ser esta noche. No, pues uno debe tener la maleta lista. Uno dice, es que yo no me puedo morir. No, yo no me puedo morir. ¿Y qué hago con mis hijos? Ellos son de Dios. Yo tengo que tener la maleta lista. La maleta lista es en cualquier momento. El accidente, la enfermedad, un paro cardíaco, me morí. El final de nuestros días es cada vez que colocamos nuestra cabeza en la almohada. Y por eso el récord del bien que uno haya hecho en el día, que no es acumulativo, porque uno no se salva por acumular puntos como acumula uno en los centros comerciales. No. El sentido de la vida pleno no son la sumatoria de los sentidos parciales. Y por eso al final de nuestra vida, es decir, esta noche, yo tendré que pensar en mí mismo, ¿cierto? Como algo natural. Otra cosa es que yo lo evite, pero es natural que el ser humano piense, ¿qué hice hoy bien? ¿Qué bien hice hoy? No cuántas cosas bien hice. Es muy distinto hablar cuántas cosas hice bien por encima de las personas o solo, o cuánto bien le hice a las personas. Ese es un llamado natural al ser humano. Por eso quien no lo hace, porque lo evade, no porque no lo sepa, tiene problemas psicológicos profundos. Muchas de nuestras enfermedades mentales, muchas de nuestras enfermedades físicas y espirituales, ¿cierto? Es porque evadimos la capacidad de reconocer cuánto bien he hecho, porque el ser humano está hecho del bien. Entonces, al final de nuestros días y la maleta,
sí,
es esta noche. Y entonces uno tiene que decir, mi vida tuvo sentido porque hice la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien.
Obrar el bien, y sobre todo obrar ese bien y poder desarrollar en nuestro corazón ese sentimiento de dar las gracias, que a veces nos cuesta tanto trabajo, pero darle las gracias a Dios por toda su bondad, por toda su misericordia y sobre todo por su presencia en nuestra vida, que eso es fundamental. A veces pensamos que la presencia de Dios solamente está en el templo, y no es así. Él está siempre con nosotros las 24 horas, 365 días del año. Siempre está ahí. Y se nos olvida precisamente por eso. Porque no lo conocemos, porque no nos acercamos, porque no permitimos que nuestra espiritualidad crezca lo que debe crecer. Y ya cuando crece, entendemos la gratuidad, pero entendemos mucho más la gratitud. Y entonces cuando podemos decir, gracias Dios mío por este nuevo día que me das, porque es una aventura para hacer el bien. Y creo que ese vendría a ser el mensaje final de este programa, mi querida Vicky, de esta serie que gracias a ti hemos podido desarrollar, invitando a nuestros oyentes a repensarse en un poquito, sobre todo en estos tiempos de coronavirus que nos pone en jaque en todas las situaciones y que pone en jaque todo ese sistema que nos hemos inventado, porque nos están diciendo, hay un momento muy importante que es este momento para que tú te repienses tu vida, tu relación con los demás, tu relación familiar, pero sobre todo tu relación con Dios. Porque si no estás con Él, ¿con quién estás?
Amén, Carlitos. Eso es, eso es.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Uniminuto Radio, la emisora de la universidad. Hasta pronto.